por los siglos de la Santa Cruz y nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay personas que, después de haber logrado una fortuna, amasar una fortuna, se plantean qué hacer con esa fortuna, ya sea porque ven cercana a la muerte o pues diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto que yo he conseguido acumular? Y piensan distintas alternativas. Una es pues dejársela a sus parientes, a sus hijos, y saben que aquello va a ser una fuente de conflictos porque no estarán a lo mejor muy conformes con la división, como aquel hombre que va a decirle a Jesús que le diga a su hermano que reparta su hacienda. O también porque sabe que si les deja toda aquella cantidad enorme de dinero, pues los va a hacer inútiles. Va a hacer que lleven unas vidas muelles y, por tanto, incluso que tengan peligro de salvar su alma. Pues una cosa parecida le sucedía a un patricio romano del siglo IV llamado Juan. Juan estaba inquieto con esta cuestión, le preguntaba al Señor qué debía hacer con sus riquezas y le pedía una señal, y Dios, pues como ves, hace, le manda la señal a través de un sueño, y en ese sueño le pide consagrar a María un campo nevado. Y aquel hombre se despierta y le parece que aquello no tiene mucho sentido, porque pues un campo nevado en pleno agosto romano pues es imposible, el calorón. Y sin embargo empieza a escuchar que pues que ha habido un prodigio en la ciudad, que el monte Esquilino ha aparecido cubierto de nieve. Y pues claramente ve ahí la respuesta de Dios. Y curiosamente, pues por aquellas cosas de la providencia, también el Papa Liberio había tenido el mismo sueño, consagrar a María un campo nevado. Y le autoriza a Juan construir en el monte Esquilino una iglesia a María. El Esquilino es una de las siete colinas de Roma, y había ahí en el Esquilino un templo que se había levantado a la diosa Juno. Por lo visto era la diosa a que se le pedía los buenos matrimonios, y acudían ahí los novios a implorar sus auspicios. Pues el Esquilino es un monte que está en el corazón de Roma, a diferencia de San Pedro, que está en el Trastevere, y de San Pablo, que está fuera de los muros de la ciudad. Aquí como si Dios dijera, yo quiero que María tome posesión del centro, del corazón de esta ciudad donde está mi vicario. Y efectivamente se construye la más antigua y la principal de las iglesias dedicadas a María, Santa María la Mayor, con la advocación de Nuestra Señora de las Nieves. Es el año 352, pocos años antes había tenido lugar la definición dogmática de la maternidad divina en Éfeso, y había habido una especie como de, pues, no sé, como de una propagación maravillosa a la devoción a la Virgen en toda la cristiandad. Y resulta una vocación muy entrañable. Santa María de las Nieves es un título de María que hace referencia a aquellas palabras inspiradas de Alba Sicut Nix, porque la nieve nos recuerda la pureza de María. Alba Sicut Nix, blanca como la nieve, es la Inmaculada, la toda pura, la que siempre es grata a Dios. Y por eso nosotros, mirando a María, descubrimos lo que debemos ser. Como ha querido recordar el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el misterio de la Iglesia, en la que por pleno derecho se le denomina Virgen y Madre, se le contempla a ella dotada de una santidad arcana. Aprendamos pues de María a vivir teologalmente y tendremos también una santidad arcana. María es la Madre de Dios y tipo de la Iglesia, como enseñaba San Ambrosio. Es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y esto es así por su perfecta unión con Cristo. Tipo de la Iglesia, el modelo, el arquetipo de la Iglesia. Proponemos siempre que pensamos en María o que la vemos, decirle, pues ayúdame a que yo también cumpla el proyecto de Dios, a que sea aquello que Dios ha querido de cada ser humano y de la que tú eres el prototipo, que tú eres mi paradigma, que cuando tenga alguna confusión siempre vuelva a ti mi mirada y sé que en ti está la Iglesia, ¿no? O sea, lo que es esa esposa de Cristo por la que dio su vida, y por tanto lo que Dios desearía para cada uno de nosotros. Alba sicut nix, ¿y cómo le haré si yo no tengo pureza? Yo tengo la herida del pecado. No estamos en un país donde caiga nieve, a lo mejor en la cumbre de algunos volcanes, pero sabemos que pues que la primera nieve, la nieve virgen, pues es una nieve inmaculada, ya cuando empieza a haber pisadas o huellas de las llantas de los coches o se enloda, ya no es tan bonita, pero la primera nieve, la nieve después de la nevada, es absolutamente blanca. ¿Cómo lo haremos para esta Señora de las Nieves? Y el Papa Juan Pablo II decía que teníamos que aprender las actitudes fundamentales de María. Y pues nos va diciendo cuáles son esas actitudes fundamentales de María. La primera es su disponibilidad a la orden divina. Siempre dispuesta a no tener un proyecto propio, sino decir, pues, aquí la esclava del Señor. Y por tanto, una docilidad perfecta, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, hasta que tú quieras. Me va a parecer muy bien todo lo que tú dispongas. Estoy a tus órdenes. Disponibilidad a la orden divina. La segunda dice es su escucha de la palabra de Dios, su escucha a la palabra de Dios. Esa es la mujer del silencio y de la escucha, es la que escucha y guarda esa palabra en su corazón. Y aquí podríamos quedarnos, hay otras actitudes fundamentales, estar cerca de la cruz, su pureza inmaculada, su espera en el cenáculo, espera al Espíritu Santo en compañía de los apóstoles, como cohesionando a la primitiva cristiandad. Pero podemos darle un poquito de vueltas a esto que es una actitud fundamental de María, que es la escucha a la palabra de Dios. ¿Qué supone para mí la palabra de Dios? Ojalá, digamos, pues supone lo que supone para María, supone el vivir de la palabra de Dios, el hacerme, hacer carne de mi carne la palabra de Dios, el valorar la palabra de Dios, el guiarme por la palabra de Dios, el amar la palabra de Dios, el meditarla en mi corazón, darle vueltas y vueltas, el hacer que, pues, que eso haya en mi corazón y en mi cabeza, en vez de hacerme tantos líos mentales o hacer tantas elucubraciones o tantas, no sé, como proyecciones de una cosa o de otra, y entonces estar viviendo solamente con la prudencia humana. En cambio, la palabra de Dios, cuando es lo que me ilumina, cuando es la que guía mis pasos, actúo con la prudencia sobrenatural, es decir, con la verdadera sabiduría, o actúo con la fe, desde la fe. Pues podré ejercitarme muchas veces en esta escucha, en este oír con el corazón, intentar como comprender el corazón de Cristo ante cada una de sus palabras y ante cada una de sus actitudes, ante cada una de sus reacciones, y entonces dejar que sean ellas las que guíen mis pasos, las que me iluminen, como a María. Vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada por la palabra de Dios, como se ve tan claramente en el Magnificat, pues, que es una especie como de explosión de lo que ella tenía en su interior, simplemente de abrir las compuertas de su corazón, de todo el contenido. Y a veces podría preguntarme, bueno, ¿y qué frases de Jesús son las que más te iluminan o las que más te gustan? Otro día, por cuestiones, podríamos decir, de esas cosas de Dios, pues conocí a una monja que es fundadora, una monja fundadora de una congregación, y cuando le pregunté, pues, ¿cuál era su carisma? Me dijo, pues, nuestro carisma es la palabra de Jesús que dice, permanezcan en mí. Ah, pues qué bonito. Seguramente la habrá meditado mucho esa frase de Jesús, porque es, pues, la verdad inagotable. Permanezcan en mí. No dice nada más, permanezcan conmigo, que ya sería bastante, pues. Si no, no me voy de ti. No te dejo, como puedo decir un enfermo que me dice, oye, quédate conmigo. Sino, dice, en mí. Pues lo habrá oído ella muchas veces de labios del Señor en su oración y la asumió. Y entonces, pues, consideró que el Señor le pedía iniciar una congregación en la que tuviera este carisma. Permanezcan en mí. Permanezcan en mi amor, dice Jesús, como que no se vayan de ahí. ¿Y cuáles podrán ser las nuestras? Ojalá que digamos, yo le doy muchas vueltas a tal frase o a tal palabra. A veces podemos decir, bueno, me quedo solamente con una palabra. Por ejemplo, la palabra sígueme. Y me la dice, y me la dice, y me la dice. Y quizá a veces, pues, con una frase muy chiquita como, tengo sed, que le movía tanto a la madre Teresa de Calcuta, tengo sed, sitio, o tengo sed, ¿y qué quieres? ¿Qué es lo que realmente ansía? Pues no sé, nos dirá, que no actúes sino por mí, que purifiques tus intenciones, que me des lo más profundo de tu yo, que no te me pierdas, porque tengo sed de ti, y además tengo sed de muchas almas que me puedes traer. A mí, no simplemente a la doctrina, ¿no? A mí, a mi persona. Yo tengo esa sed. Y a veces, pues, serán frases más desarrolladas o oraciones multiarticuladas, que les puedo dar vueltas y hacer que me estén constantemente iluminando una situación u otra. Por ejemplo, cuando el Señor dice, pues cualquiera de sus frases que son de verdad increíbles, como muy, muy redondas. Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos. Empezando por el primero, si lo amo, voy a cumplirlos todos. ¿Y qué pasa si lo amo? Pues cumplo sus mandamientos, pero nada más, no. Mi Padre lo amará, porque yo me habré hecho al modo de Jesús. Y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. ¿Y con qué empezó todo? Pues con te amo. Te amo y entonces soy tu morada. Si no te amo, voy a tener otros ocupantes en mi interior que van a ser bastante desagradables. Dicen que es muy difícil correr a un inquilino. Pues sí, sí. Es muy difícil, no sé por qué asuntos jurídicos, es muy difícil correr a un inquilino que a lo mejor no paga la renta o que ya destrozó el local o lo que sea. Y también nos es muy difícil correr a nuestros malos inquilinos, porque a lo mejor nos hemos hecho malos hábitos mentales y se nos han como hecho surcos en los caminos neuronales que han sido ya hábitos malos de crítica o de miedos o de resentimiento. Yo tendré que decir, pues tu palabra, Señor, tu palabra, que sea tu palabra la que esté en mí, que yo esté escuchando tu palabra, porque es palabra de Dios, es palabra de salvación, es palabra que viene del cielo. Si alguno me ama, si me amas, a veces podemos muchas veces así cambiarle un poquito el sujeto y no está ya como en impersonal, sino así, si tú me amas, entonces vas a hacer esto que yo quiero que hagas, y entonces mi Padre te amará, y vendremos a ti, y estaremos permanentemente en ti. Serás nuestro templo, o tendremos en ti nuestra habitación. ¿En dónde? Pues en tu cabeza, y en tu corazón, en tu vida afectiva. Y será eso lo que te llene, y vivirás de eso, y tendrás, por lo tanto, paz. Pero guarda mi palabra como ella, que la guardaba en su corazón, es escucha, mujer de la escucha, del silencio y de la escucha. No de la palabrería y del bullicio y de la locuacidad, que no es buena, porque entonces no voy a poder escuchar, del silencio y de la escucha. Entonces, leí una frasecita de un poeta argentino que decía algo así como: en este mundo de plástico y de ruido, yo quiero ser de barro y de silencio. Pues sí, o sea, como no de plástico, sino de barro, o sea, como una cosa de la creación de Dios, ¿no? No de las cosas humanas que luego ya no son biodegradables y se quedan para siempre los plásticos. No, quiero ser de barro y de silencio. Pues ojalá que diga, pues tú eres mujer del silencio y de la escucha, sabes estar con tu riqueza interior y por lo tanto dándole vueltas a la palabra de Dios. Y es para ti lo más importante en tu oración, la palabra de Dios. Vives de la palabra de Dios y tu libro principal de oración es el Evangelio. Y puedes decir como tu fundador que tienes también tu libretita 111, me parece que eran frases del Nuevo Testamento largamente meditadas, ese cuadernito hecho con unas hojas engrapadas, bueno, largamente meditadas y por tanto largamente asumidas y empapadas en mi interior y vivo de ellas. Y ese sentido seguramente también de pues de los comentarios del Evangelio que a veces hacemos o que a veces oímos. Y tenemos que hacer un esfuerzo para decir, el comentario del Evangelio que va a ser en el círculo, cuidado, no vayas a caer en un lugar común porque te matamos. O sea, no nos digas cualquier cosa, no. dinos algo que tú hayas descubierto, porque como es inagotable la palabra de Dios, nos vas a poder iluminar. Pero no me digas una cosa que, pues no sé, que se te ocurrió de camino a cuando venías para acá, ¿no? Porque la llevaste a tu oración. Ese pasaje o esa frase que escribiste en el papelito o lo que sea, es un enriquecimiento para todos. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Padre, yo quiero. Pocas veces emplea Jesús con tanta fuerza una expresión. Yo quiero. Quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo. Que no se pierdan donde yo estoy, y entonces verán mi gloria. Estarán conmigo los que tú me diste aquí, y empezarán a ver mi gloria aquí, porque tendrán vida contemplativa. Pero sobre todo verán mi gloria allá. Y tu palabra es mi alimento, y tu palabra es mi luz. Y muchas veces tendré que buscar en tu palabra las respuestas, porque efectivamente no sé qué hacer. Pues a ver, ¿qué frase te ilumina? Eso que le preguntaron al Papa Benedicto, que si era bueno hacer una pregunta a Dios, agarrar la Biblia, pasar las hojas y poner el dedo. Y decía pues, que él no lo hacía, pero que porque tampoco lo condenó. Tampoco tiene Dios por qué necesariamente respondernos con el dedo, ¿verdad? Como puso mi dedo. Me va a responder en mi oración, cuando a lo mejor si quiero, y si no sé, y si nada, no me sale nada, pues hazlo del dedo, ¿no? Y pon el dedo donde caiga ahí él. Pero lo más ordinario será que sea algo rumiado, digamos, como, a ver, ¿qué me dices para este resentimiento? Y me va a decir, pues, acuérdate del Padre Nuestro. Perdona como yo te perdono, y si no perdonas, yo no te perdono. O para esta actitud negativa, pues no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Con la vara con que midas serás medido, bueno, pues me estás iluminando, y esta es tu palabra, y esta es tu palabra divina, y esta es tu palabra de vida eterna, y yo tendré que guiarme por tu palabra. Y en cualquiera de mis estados de ánimo, en mis estados psicológicos, pues es que tengo confusión, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como la del mundo, o mi tristeza, me va a decir, les traigo mi alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Mi alegría, o sea, la mía, la que tengo yo, te la traigo. Y mis humillaciones, pues a lo mejor no va a ser una palabra, sino va a ser la meditación de la pasión de Cristo. O mis desalientos, o mi fe, o mi falta de fe, o mis dudas. Entonces, ¿qué palabra me da luz? ¿O qué palabra tuya en este momento me da consuelo? ¿O qué palabra me da dirección? ¿O qué palabra me da paz? Pues María guardaba estas cosas. Su escucha de la palabra de Dios, dice San Juan Pablo, es una actitud característica de María. Y por eso es alba sicutnix, por eso es siempre nieve purísima. Tipo de la Iglesia. Pues para que nos den mucho gozo las palabras reveladas, este gran regalo que nos ha querido dejar Dios. Y también, pues las palabras reveladas de Jesús y las palabras reveladas de los dos grandes teólogos de Jesús, o de los dos grandes teólogos del Evangelio, que son San Juan y San Pablo. también me podré muchas veces detener en esas expresiones, como aquella de la primera carta de San Juan, donde empieza a decir: hijitos, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos suyos. Y como que luego deja puntos suspensivos, como si se hubiera admirado de lo que está diciendo, y luego como que grita: y lo somos. Bueno, pues sí, se ve que le diste vueltas a estas revelaciones, y de pronto te vino una luz y te cayó como la conciencia profunda de que eres hijo de Dios. Y las frases de San Pablo, que también son increíblemente maravillosas, inagotables: el reino de Dios no es comida y bebida, sino alegría y paz en el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuánto me puede iluminar? No viniste a comer y a beber, y esto no es el reino de Dios. Y así una riqueza inagotable. Entonces se dice que la palabra de Dios es una especie como de sacramento, como, y se trae gracia. Pero el asunto, como en todo, es a ver cómo la recibo. O sea, es una maravilla, pero el problema es el recipiente. Es la pureza del recipiente y la apertura del recipiente y la capacidad de como de reflexión del recipiente, porque me dice Dios: pues pon de tu parte. O sea, yo ya te dije lo que tenía que decir, ahora tú simplemente dale vueltas y guárdala en tu corazón y pide la luz para poder comprenderla y agradécemela, como hacemos todos los días en misa cuando decimos: esa es palabra de Dios, pues demos gracias a Dios. Al meditar la palabra de Dios no estaremos haciendo más que seguir el consejo de María. ¿Qué consejo nos da María? Pues un consejo que no debemos olvidar. El único consejo que da María a los hombres en general son aquellas seis palabras: haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. A ver, no hagan otra cosa. ¿Y es que qué hago? Pues no, tú sabrás. No sabrás tú. Haz lo que Él te diga. Pues sí, yo no te voy a decir lo que Él te diga, Él te lo va a decir a ti. Muchas veces te las va a decir con palabras sin formulación, digamos, en simples mociones del corazón, pero otras muchas veces te las va a decir, o me las va a decir, con palabras reveladas, porque para eso son las palabras reveladas. Pues haced lo que Él os diga. Siempre haced lo que Él os diga. No hagas lo que te diga el sabio fulano, o el gurú mengano, o el coach sutano. No, haz lo que Él te diga. Haz lo que Él te diga. Ya te lo dijo. Y por eso tiene tanta riqueza la Escritura. Es absolutamente inagotable. Y acudimos a la Virgen de las Nieves. Así que la Virgen de las Nieves es también la patrona de los alpinistas. Pues una cosa muy lógica, que a los alpinistas que están entre las nieves, pues la nombren su patrona. Y también pues es una analogía muy bonita decir que nosotros también tenemos que subir cumbres, y a veces cumbres muy difíciles de ascender porque están ya en las alturas, porque hay poco oxígeno. Es que la Virgen de las Nieves nos acompañe, nos conduzca y nos ayude a hacer siempre lo que nos diga su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedió.